Productores de maíz de Michoacán, Guanajuato y Jalisco retomaron los bloqueos carreteros en varios puntos del país ante el fracaso del diálogo con la autoridad federal. El gobierno de Jalisco anuncia un apoyo especial de 150 millones de pesos para productores de maíz, pero no pudo evitar el regreso de los bloqueos carreteros.
Se ha podido poner a disposición de un recurso de 150 millones de pesos extraordinario por parte del Estado para poder solventar de alguna manera.
Se realizó la quinta y última mesa técnica para definir soluciones para la problemática Avenida López Mateos.
Durante las cuatro mesas previas se habló de la urgencia de atender el desgaste físico de la vía, de fortalecer los espacios seguros para los peatones, ciclistas y transporte público.
En la Avenida López Mateos circulan 185 mil automotores cada día, informa la CIOP. Zapopan anuncia su operativo especial por el Día de Muertos en 15 cementerios del municipio. Participarán 530 servidores públicos.
Los trabajos preventivos ya se han comenzado desde la semana pasada con la revisión del estado de las criptas. Al momento tenemos un censo de 286 criptas que se encuentran con algún tipo de daño.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirma una pausa en la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos en la segunda hora de Metrópoli al Día y en controles le saluda ahora Gerardo Huerta en controles técnicos. En los teléfonos sigue, como siempre, atenta Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Y vámonos rápidamente a las llamadas del público porque tenemos ya algunos reportes acerca de estos bloqueos carreteros. Como usted escuchó, tuvimos en la media hora pasada una entrevista con el director estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez, quien nos comentaba que al parecer los bloqueos no son totales, podríamos decir que son parciales, porque sí están dejando pasar a personas enfermas, personas con alguna urgencia y demás. O sea que al parecer son bloqueos carreteros parciales en algunos puntos, en el kilómetro 40, en la carretera Nogales, en la carretera La Barca, es donde está registrando estos bloqueos. Y bueno, vamos a las llamadas del público. Señor Rafael Robles, sí estoy de acuerdo con la manifestación de los agricultores por un pago justo, pero deberían hacerlo en un lugar donde afecte directamente al mal gobierno y no a la ciudadanía, por ejemplo, el Palacio de Gobierno o la Casa de la Presidenta. A gusto, mi esposa encontró un perro, le rompió la quijada para maquila y el día que ya no le sirvió, la metieron a la carretera Chapala, vivió con nosotros y nos dio mucho amor. Bueno, ella habla acerca de una mascota. La solución es comprar maíz de la India. Respecto a esta problemática de los productores de maíz, dice el señor Armando Chávez, el maíz de la India a 4,000 pesos la tonelada. El señor, una persona nos pide sangre. Dice, se necesitan 3 donadores de cualquier tipo de sangre para que le programen su cirugía en la clínica 89, departamento de urología, a Ana Gabriela Michelle Alfaro. Fíjese que este reporte ha llegado ya por varios días. Informes al teléfono 33 14 42 92 12. Y bueno, nos vamos rápidamente con nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Él nos tiene información policiaca, algo de lo que ocurrió, lo más importante en cuanto a información de seguridad en este día. Adelante, Edgar, te escuchamos.
Gracias, Claudia, muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para nuestro auditorio. Entre los hechos más relevantes ocurridos en las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad, resalta este ataque armado ocurrido durante la noche de ayer en la colonia Miravalle del municipio de Tlaquepaque. La víctima fue un joven de aproximadamente 25 años que recibió un disparo a la altura del pecho que lo mantiene en estado sumamente grave de salud. Él se encontraba sobre el andador Pedro Requena, cruce con la calle Edgar Degas, platicando en la calle con un amigo a solo metros de su domicilio, cuando, de acuerdo con el testigo, que es este joven que lo acompañaba, un hombre vestido de negro, sin mediar palabra, se aproximó a ellos, sacó un arma y a sangre fría le disparó a su víctima. El joven en esta inercia alcanzó a correr unos metros, pudo todavía meterse en la cochera de su casa, donde finalmente se desvaneció. Fue ahí donde familiares y vecinos hicieron el llamado para el 911. Paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero fueron quienes lo auxiliaron, indicando que se encontraba grave de salud. Al parecer, pues el proyectil le había trastocado alguno de los pulmones, por lo que quería urgente su traslado. De los agresores no se sabe mucho, únicamente se sabe esta característica, que fue un solo sujeto, este vestido con ropas oscuras y pues que finalmente escapó corriendo por los diferentes andadores. Ya la Fiscalía de Estado se encarga de las indagatorias. Luego también comentarte de un fuerte choque ocurrido la madrugada de hoy sobre la calle Ramón López Velar del cruce con Pensador Mexicano en la colonia San Antonio de Guadalajara, donde haber omitido la señalética vial como el semáforo provocó que un auto de alta gama impactara a un auto compacto de modelo atrasado. Este salió proyectado para finalmente afectar un tercer vehículo que se encontraba estacionado. La mujer que viajaba de copiloto en este compacto resultó prensada, tuvo que ser rescatada por bomberos de Guadalajara con equipo hidráulico y entregada después a paramédicos en estado también crítico de salud, mientras que los conductores, bueno, pues resultaron con golpes que no fueron de consideración. Policías viales acudieron al sitio, resguardaron la zona en espera de comprobar los señalamientos reiterados de los testigos que indicaban que el conductor del auto de modelo atrasado fue quien se pasó el semáforo y el que finalmente terminó provocando todo este desastre. Por cierto que por cerca de 4 horas la avenida Ramón López Velarde quedó cerrada en su totalidad. Y luego comentarte también sobre pues un ataque armado que se registra esta mañana en la colonia San Rafael, sobre la calle Ricardo Palmerín, al cruce con Naracos. Un hombre de aproximadamente 35 años fue baleado mientras viajaba en su camioneta pick-up. Sujetos a bordo de motocicleta se aproximaron a él y a sangre fría por la ventanilla le dispararon. Presentaba los impactos que le arrebataron la vida en segundos. Ya hay características de los causantes que captaron cámaras no solo del C5 municipal y estatal, sino también de negocios particulares, por lo que ya se le sigue la pista. El móvil habla de manera preliminar de una agresión directa. Parte, mi estimada Claudia, de lo más relevante en materia de seguridad.
Edgar Flores Maciel, estamos al pendiente y te encargo mucho el proceso o el desarrollo de estos bloqueos carreteros en varios puntos de Jalisco. Muchas gracias.
Por supuesto, estamos pendientes.
Muy bien, hasta luego.
Gracias.
Gracias, hasta luego. Y bueno, y ahora cambiamos de estado, nos vamos a la Ciudad de México, porque ahí está nuestro compañero Arturo García Caudillo. Él nos habla acerca de lo que pasó hoy en la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum habló, entre otras cosas, o confirmó una pausa en la imposición de aranceles a partir de noviembre próximo por parte del gobierno de Estados Unidos. Te escuchamos, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum habló con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este fin de semana, precisamente para hablar del tema de los aranceles. No hablaron de otro tema, únicamente el económico, y dice ella que fue una conversación muy breve y que van a volver a comunicarse en un par de semanas para volver a hablar del tema o para decidir cómo quedó, porque esto dice prácticamente ya quedó arreglado. No es que ya esté la pausa, es que todavía faltan algunos detalles para amarrar que no vayan a aumentar nuevamente los precios o los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a los productos mexicanos. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es importante esto. Hablé con el presidente Trump el sábado. Y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que ya va muy avanzado de los 54 barreras no arancelarias que están ahí pendientes. Entonces acordamos hablarnos nuevamente en alguna semana, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de 3 meses. Entonces hablé el sábado, una conversación muy breve, y acordamos que en unas semanas más nos volveríamos a hablar. Solamente hablamos esencialmente del tema de lo comercial, ¿no? Entonces, y acordamos que siguen trabajando. Entonces,
sobre migración.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, decía, no habló sobre ningún otro tema excepto el tema económico, específicamente el que tiene que ver con los aranceles. Y dice, mientras tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en la reunión de la APEC, en este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, donde va a sostener o ampliar las conversaciones con su contraparte de los Estados Unidos para que de esta forma se amarre esto que, repito, no está todavía cerrado, pero es casi un hecho que van a quedar en el acuerdo de que se mantengan como están los aranceles y no vuelvan a aumentar como amenazó el presidente Donald Trump. Mi reporte, buenas noches.
Bien, muchísimas gracias Arturo García Caudillo. Vámonos a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más información, tenemos mucha, y también acerca del desarrollo de estos bloqueos carreteros en varios puntos del estado. Regresamos. Regresamos a Radio Metrópoli, le recuerdo que estamos en el programa Metrópoli al Día y aquí le tenemos un resumen de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en materia informativa y ahora le presentamos a nuestro compañero Mark Hernández. Él entrevistó hoy a los coordinadores de Morena y del PRI en el Congreso del Estado porque fíjese usted que desde marzo se está aprobando la reforma judicial estatal. Y no se ha aprobado. Fíjese, ya estamos en octubre y no se ha aprobado, pasa y pasa el tiempo y bueno, sigue atorada esta reforma judicial estatal. Adelante, Mark, te escuchamos.
¿Qué tal, Claudia Manuela? Buenas tardes para ti, para toda tu audiencia. Justo como haces mención, pues recordemos que el día de ayer se presentó un comunicado conjunto por parte de universidades, sobre todo privadas y algunas organizaciones civiles, que urgen al Congreso del Estado a la aprobación de la reforma judicial. En específico se manifestaban en favor de la propuesta presentada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y que fue coordinada justamente por el ex senador y secretario general de gobierno, Arturo Zamora. Y a este respecto, pues consultamos justamente a algunos de los coordinadores parlamentarios, y en primera instancia, Cookies Camarena, o María Refugio Camarena, quien es la coordinadora del PRI en el legislativo estatal, aseguró justamente que el dictamen de reforma judicial aprobado, que por cierto por ya dos comisiones legislativas, en este caso se trata de las comisiones de puntos constitucionales y de seguridad y justicia, pues cuenta con todas las peticiones que se hicieron justamente por parte de la ciudadanía, de las organizaciones civiles, colegios de abogados, por ejemplo, universidades, entre otras. Así que, pues, justamente ella defiende la propuesta que se presentó por parte de la oposición en el Congreso, entre ellas el PRI, Morena, el PAN, Hagamos Futuro y el Partido del Trabajo. Escuchemos, Claudio Manuel, en primera instancia, lo que dijo Cookies Camarena a este respecto.
La sociedad civil está contemplada en el dictamen que ya está votado, tan es así que el 97% de la iniciativa del gobernador, de la iniciativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, está contemplado en el dictamen que ya está votado en primera lectura. Entonces, por supuesto que están contempladas las propuestas de la sociedad civil, de la academia.
Ahí está lo que dijo Cookies Camarena, coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco a este respecto, señalando además que la discusión en el Pleno que se podría llevar a cabo, ya sea en los próximos días, próximas semanas o meses, dependiendo, partirá justamente del dictamen ya aprobado en primera lectura por parte del Pleno, insisto, y por lo que las modificaciones se deberán de realizar sobre ese documento. Y por otro lado, también el coordinador de Morena, en el Congreso, Miguel de la Rosa, expresa justamente su coincidencia con el llamado de estas organizaciones y de la academia para aprobar la reforma judicial. Sin embargo, pues sí hay un tema en el que no coincide y justamente pues es en algunos puntos que defendieron justamente pues las mismas organizaciones civiles y que incluso pues están plasmadas en la propuesta del mismo gobernador de Jalisco. Escuchemos lo que dijo Miguel de la Rosa a este respecto.
Coincidimos con las demandas de la sociedad y de distintos organismos y universidades de que sí urge aprobar la reforma, que debemos de cuidar que esa sea la mejor para Jalisco y que permita que se recuperen valores de honestidad, de profesionalismo, de independencia.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa, coordinador de Morena en el Congreso de Jalisco. Entre los puntos que se le cuestionaba justamente y que no coinciden con la propuesta del mandatario estatal, está, ya les comentaba, el tema de la escuela de formación judicial, la cual dijo, pues requiere una revisión más profunda antes de su implementación. También le cuestionamos justamente sobre las declaraciones que brindó, en este caso, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez, en el que señalaba también algunos puntos de preocupación o de riesgo sobre este dictamen que ya se aprobó. Entre ellos, por ejemplo, estaba el que no se garantiza la autonomía del presupuesto constitucional que tiene el Poder Judicial, ya que mencionaba pues que requiere contar con más jueces y en este caso no se pone un candado, digamos, para usar parte del presupuesto constitucional en temas de infraestructura. Y finalmente, Claudia Manuela, comentarles que entre los puntos que también defendían estas organizaciones y la academia está el contar con una metodología única de evaluación que sea elaborada con universidades, criterios públicos y verificables, comités de evaluación independientes y un número equitativo de candidaturas propuestas por los tres poderes, el tema de la declaración 3-3, límite de dos candidaturas por cargo para que sea pues un voto informado y que no haya tantos aspirantes justamente, entre otros. Además de que este dictamen pues se rechaza el uso de la tómbola y por otra parte la propuesta que defiende la oposición, recordemos, pues sí la usa, pero únicamente como método de desempate en caso de que haya empate o los mismos resultados en cuanto a calificaciones de algunos aspirantes. Por lo pronto, Claudio Manuel, es mi reporte.
Semana ya, ahora sí, gracias Mark, esperemos que esta semana salga, es el pronóstico de algunos coordinadores de parlamentarios del Congreso, que a lo mejor esta semana ya se aprueba después de tantas semanas y meses.
Sí, justamente, ya bien decías tú, desde marzo prácticamente este dictamen debió de ser aprobado, en el Congreso realmente empezaron tarde. Recordemos que fue desde el año pasado, alrededor del mes de septiembre, cuando la reforma judicial se aprobó allá en el Congreso de la Unión y se dio pues el plazo. Incluso algunos estados, si bien lo hicieron, digamos, en fast track, en sistema fast track, los congresos estatales de algunas entidades, pues lo aprobaron incluso unos minutos después de que se hubiera aprobado en el Senado de la República, en este caso, de que se hiciera la declaratoria a nivel federal. Es decir, el Congreso todavía tardó en presentarse las propuestas, entró la nueva legislatura el 1 de noviembre, tardaron en presentarse las propuestas, y pues ha pasado todavía más de un año, y pues sigue sin aprobarse esta reforma judicial. Así que esperemos pues que al menos se pueda aprobar quizá en los próximos días o incluso pueda tardar meses, dependiendo, Claudia.
Bueno, estaremos al pendiente, Mark. Pues muchas gracias, buenas noches.
Igualmente, buenas noches y quedamos pendientes.
Hasta luego. Bien, y regresamos con más información. El Ayuntamiento de Zapopan anunció este lunes su operativo especial de Día de Muertos en los 15 cementerios del municipio, en los que participarán 530 servidores públicos, indica el comandante Alejandro Macías Figueroa, de la Dirección de Planificación de Protección Civil y Bomberos.
Los trabajos preventivos ya se han comenzado desde la semana pasada con la revisión del estado de las criptas cómo se encuentran previo al inicio de este operativo, ¿no? Al momento tenemos un censo de 286 criptas que se encuentran con algún tipo de daño y que se procederá a hacer lo correspondiente en cuanto a su acordonamiento.
El año pasado los cementerios de Zapopan fueron visitados por 165 mil personas. Protección Civil informa que participará con 150 elementos. Dice que detectó, como ya escuchamos previamente, 286 criptas con algún daño y que pues representan un riesgo para la población que va a acudir a los cementerios en Zapopan. Listo el operativo. Y con más información le comento que los accidentes cerebrovasculares, son la primera causa de discapacidad en México. Los accidentes cerebrovasculares. ¿De qué se trata? Y por cierto, mañana se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Vamos a ver de qué se trata con nuestra compañera, la voz de Griselda Torres Zambrano.
Este 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, la primera causa de discapacidad a nivel nacional, entre otros por factores de riesgo como la diabetes y la presión arterial sin control, explica Amado Jiménez Ruiz, médico adscrito al servicio de neurología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Las arterias se pueden tapar o se pueden romper, si lo vemos de manera muy sencilla. Entonces, cuando se tapan, hablamos de isquemia cerebral, o también conocida coloquialmente como las embolias. Sí, es el sinónimo. Un infarto cerebral es la isquemia cerebral o una embolia como tal. Y cuando se rompen las arterias, hablamos del derrame, coloquialmente así se le conoce, pero bueno, es una hemorragia intracerebral, y de ahí podemos hablar de algunos subtipos. Pero para dividirlo de manera gruesa, así lo podemos entender de una manera muy sencilla. ¿A quiénes son los pacientes que les dan este tipo de eventos agudos? Son sobre todo los que padecen diabetes, presión alta, problemas del colesterol, arritmias como la fibrilación auricular, es una causa muy importante, los pacientes que fuman, los que padecen obesidad, sedentarismo, etcétera. Si hacemos una analogía, es algo muy similar a lo que pasa en el corazón. Sí, con un infarto agudo al miocardio, que es un infarto al corazón, pues es muy similar a lo que pasa en el cerebro, que es un infarto cerebral. Entonces, el 80% de estos infartos cerebrales y las hemorragias cerebrales son totalmente prevenibles. Sin embargo, se tienen que controlar estos factores de riesgo. U otro factor de riesgo es la edad. Sin embargo, también vemos cada vez pacientes más jóvenes con enfermedad vascular cerebral, porque cada vez tenemos pacientes más jóvenes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión y problemas del colesterol. Es una causa muy importante de morbi mortalidad a nivel de México y el mundo. La primera causa de discapacidad en México es la enfermedad vascular cerebral en algunas de sus vertientes, y una de las primeras a nivel de morbilidad, o sea, de cuántos pacientes mueren y cuántos se afectan como tal.
Cabe destacar que el accidente cerebrovascular, como la embolia o el derrame cerebral, es una emergencia médica, por lo que el tiempo es oro para la atención del paciente, con el objeto de reducir la probabilidad de muerte o discapacidad, indica por su parte Ricardo Asensio, adscrito a urgencias del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde.
Es que la enfermedad vascular cerebral en su etapa más hiperaguda es una emergencia médica del tamaño de un politraumatizado, de un infarto agudo al miocardio, de un politraumatismo. De ese tamaño es una emergencia médica esta enfermedad. Entonces, en el Hospital Civil nosotros tenemos ya un código que lo hemos estado usando, o lo hemos implementado desde 2015, ya tenemos aproximadamente 10 años con el código. Tenemos ya una gran cantidad de pacientes, la gran mayoría de ellos, el 80% de ellos han sido en su forma isquémica. Tenemos el tratamiento también, que es el tratamiento de reperfusión con medicamentos que disuelven el coágulo. Entonces, lo más importante que debe saber la población en general es que cuando vienen los síntomas, y esto es muy, muy, muy importante, porque un enemigo a vencer siempre es el tiempo. Mientras más temprano o de forma temprana llegan los pacientes al servicio de urgencias, la discapacidad es menor, la mortalidad es menor y las secuelas son mínimas. Y esto es muy importante que lo sepa la población en general. Cuando una persona tiene dificultad para comunicarse, o desvía su boca hacia uno de los dos lados, o fija su mirada hacia uno de los dos lados, o tiene debilidad de un brazo o de una pierna, es el momento de llevarlo al servicio de urgencias. No se esperen, por favor, en casa, no le den remedios caseros de ningún tipo. Hay que llevarlo a evaluación médica. ¿Por qué? Porque una vez que llega al servicio de urgencia, nosotros hacemos una evaluación rápida, activamos un código y con ese código nosotros podemos saber si el paciente es candidato a tratamiento en agudos, en el caso de la isquemia, de la reperfusión con este medicamento que disuelve coágulos, o en el caso de hemorragia también se activa el código. Y bueno, pues se involucra al servicio de neurocirugía.
Desde hace por lo menos 15 años, los hospitales civiles de Guadalajara aplican el código cerebro para los pacientes que llegan en un momento crítico. Ricardo Asensio pide que en cuanto se presenten los primeros síntomas, reciban atención médica inmediata y no le den remedios caseros. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bien, mucho cuidado entonces con los accidentes cerebrovasculares, ya lo escuchamos, los síntomas que puede haber, entonces hay que poner atención en todo ello. Vámonos a una pausa, si nos permite una pausa comercial, y regresamos con deportes. Ahora le presentamos Deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Pues hay un partidazo el que se está llevando a cabo en este momento. Es el tercero ya de la Serie Mundial de Béisbol. Es en el Dodger Stadium, después de que en Toronto quedaron 1-1. ¿Y por qué digo partidazo en este tercer juego? Porque Dodgers abrió la pizarra en lo que viene siendo la parte baja de la segunda entrada. Y fue con cuadrangular de Teóscar Hernández. Ahí anotaba la primera rayita. Luego, en el cierre de la tercera entrada, Shohei Ohtani se despachó con otro cuadrangular y ya Dodgers se había tomado ventaja de 2-0. Pero viene la cuarta, señores, y el mexicano Alejandro Kirk, cuadrangular por el jardín central con dos corredores en base, y en ese momento los azulejos le daban la vuelta a la pizarra, tomaba ventaja de 3-2. Luego cayó otra anotación todavía en esa cuarta entrada, y ya los azulejos de Toronto están ganando 4-2 a los Dodgers de Los Ángeles en su casa, en su estadio. Por eso es que le comento que el juego está por demás interesante cuando se está en este momento celebrando la parte baja de la cuarta entrada. Estamos a punto de llegar a la mitad del juego y por lo pronto los azulejos de Toronto, con destacada actuación del catcher mexicano Alejandro Kirk, pues ya le dieron la vuelta a la pizarra y están ganando 4-2. Todavía le queda bastante cuerda a este partido, que es el tercero de la Serie Mundial y que sin lugar a dudas, insisto, pues está por demás interesante y todavía lo que falta. Y tras superar en las votaciones a Lorenzo Bondi de los Diablos Rojos y a Benjamín Gil de los Charros de Jalisco, entre otros, Darren Brown, dirigente de los Piratas de Campeche, fue elegido el día de hoy como manager del año 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol. Brown reemplazó en el puesto a Corey Snyder, quien dejó al equipo el 22 de mayo en el noveno lugar de la zona sur, y bajo su mando, los Piratas de Campeche remontaron en el standing para finalizar en el tercer sitio el rol regular, con récord de 47 ganados por 43 perdidos. Pues esta labor le valió el ser designado, insisto, el día de hoy como el manager del año de la Liga Mexicana de Béisbol. El ex corredor y en su momento jugador más valioso de la NFL, Adrian Peterson, fue arrestado ayer domingo por la mañana en un suburbio de Houston, Texas, por conducir en estado de ebriedad y portación ilegal de arma, informó la policía. En el segundo arresto por conducir en estado de ebriedad en 7 meses para el MVP de la NFL en el 2012 y 3 veces campeón de acarreos de la liga, quien este lunes permanecía encarcelado. Así es que mal y de malas para este exjugador, excorredor de la NFL. Y ahora nos vamos a la información de fútbol, porque el día de hoy inició la segunda fase de venta de boletos para el Mundial 2026, en la que se dará prioridad a los aficionados de los países sede, como son México, Estados Unidos y Canadá. La FIFA informó que liberará 1 millón de entradas adicionales, con lo que poder conseguir un boleto para la Copa del Mundo del próximo año será más probable. El registro para esta segunda fase permanecerá abierto hasta el viernes 31 de octubre a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Posteriormente, la FIFA responderá por correo electrónico a los seleccionados y en diciembre tendrá una tercera ronda de venta de boletos para la Copa del Mundo del próximo año. Con la presentación de la exclavadista Alejandra Orozco y los exfutbolistas Fernando Quirarte, Carlos Salcido y Ramón Morales como embajadores del Mundial del próximo año, las autoridades buscan que Jalisco sea la sede más mexicana. Al respecto, escuchamos las palabras de la medallista olímpica Alejandra Orozco.
Me atrevería a decir que es la ciudad del deporte, el estado del deporte, en todos los sentidos. Sé que somos la sede más mexicana. Cada persona que me tocó de otro país que venía a competir siempre decía que somos la esencia más única de México, así que los quiero felicitar, ¿no?, al comité organizador, todo lo que están haciendo para que vean lo que es Guadalajara, lo que es Jalisco, lo que es Zapopan, lo que somos los tapatíos.
Se confirmó además que la Plaza de la Liberación será la sede principal del FIFA Fan Fest en el centro de la ciudad, en donde se espera una asistencia hasta de 65 mil aficionados, principalmente los días de partidos. La selección mexicana de fútbol sub-17 fue derrotada hoy 3-1 por Zambia en partido amistoso celebrado en Dubái, previo a su debut en el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar. El equipo juvenil que dirige Carlos Cariño cierra su preparación el 30 de octubre frente a Tayikistán y debutará en el Mundial el 4 de noviembre frente a Corea del Sur. Mediante un comunicado, la directiva de Cruz Azul se deslindó por la mañana de la muerte de un aficionado en el marco del encuentro del sábado pasado ante Monterrey, allá en el Estadio Olímpico México 68 en Ciudad Universitaria. Mientras que esta tarde se reveló ya que la causa de muerte de Rodrigo Mondragón fue asfixia por estrangulamiento, según la necropsia de ley que practicó el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. La versión es que personal de seguridad universitaria sometió a Mondragón por agredir e insultar algunos elementos, tras lo cual se desvaneció y finalmente falleció. Entonces el caso está bastante grave. Cruz Azul ya se deslindó pues de esta situación. La liga ayer emitió un comunicado, en tanto que pues tras la autopsia, ahí está la causa de muerte, asfixia por estrangulamiento. Imagínese usted, obviamente tiene que haber responsables de parte del personal de seguridad universitaria, el que brinda la seguridad ahí dentro de Ciudad Universitaria, en los alrededores del Estadio Olímpico México 68. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo, pizarra en estos momentos, ya terminó la cuarta entrada, vamos ahora al quinto inning, y los Azulejos de Toronto, con destacada actuación del catcher mexicano Alejandro Kirk, un cuadrangular por el jardín central, un cuadrangular de tres carreras, le dieron la vuelta a la pizarra y están derrotando a los Dodgers, que son los campeones defensores de la Serie Mundial, 4-2, en este momento cuando está iniciando pues la quinta entrada. Una pausa, regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Regresamos a Metrópoli al Día y ahora tenemos información con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Bueno, entre otras cosas, José Luis habló hoy acerca de este día, que es hoy, para poner un altar a nuestras mascotas que se fueron, porque también se vale. Te escuchamos, José Luis. Muy buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, sí, hoy es 27 de octubre. La tradición marca que este día es cuando nuestras mascotas que ya se murieron regresan a nuestras casas, y por eso se ponen altares, ofrendas y demás. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento gatos, perros, animalitos. Hay quien nos encariñamos con pollitos, con gallinas, con pájaros, etc. Y hoy, desde muy temprana hora, grupos ambientalistas, grupos animaleros dieron a conocer los diferentes ofrendas, diferentes altares que se colocaron en sus domicilios, en algunas sedes importantes, como por ejemplo algunas escuelas de la Universidad de Guadalajara, también en la zona centro de Zapopan, en Tlaquepaque, ni se diga, en Tlaquepaque también hay algunos altares en honor a nuestros difuntos animales. Así que bueno, hoy, si usted recuerda a su perrito, a su gato, a cualquier animal, porque incluso yo platicaba con gente de la Expo Ganadera, ellos recuerdan a sus caballos. Hay caballos muy bonitos que tienen que morir, de repente los animales dicen que se mueren primero que las personas, y entonces hoy es un día muy especial. Y bueno, que se les coloquen las ofrendas, un platito con agua, con croquetas, les ponen los juegos que les gustaban, bueno, lo que quieras y gusten para que tu animal se divirtiera, es lo que se le coloca hoy en las ofrendas a todos los animales. Tengo entendido que todos los días es un día distinto. Mañana creo que es el día de los fallecidos, muertos en asesinatos, imagínate. Luego viene el de los ahogados, luego el de los accidentes, y ya finalmente el día del día de los muertos, que es el 2, o también de los niños fallecidos también el 1 de noviembre. Pero bueno, eso es lo que marca la tradición, mi querida Clau. Y déjame comentarte, hablando de animales, que ahorita que están hablando del paro de camiones en las carreteras y demás, alguien que está sufriendo mucho, mucho, son animales. Hay trailers, hay camiones cargueros que vienen con cerditos, que vienen con pollos, que están ahí desde el mediodía, se están asando, ya muchos de estos ganado se han muerto de sed porque donde se quedaron parados, como vienen hacinados, no hay donde tomar agua. Algunas personas han optado por darles, pobladores sobre todo, apoyarlos con mangueras y eso para por lo menos a remojar a los animalitos porque vienen, la verdad, bastante hacinados, bastante ahogados, y eso también forma parte de los que sufren sin querer los animales que vienen en diferentes tipos de camiones hacia Guadalajara. Así que bueno, tómenlo en cuenta también, usted que en estos momentos está sufriendo el problema del paro camionero. Pues queda claro ese reporte que te tengo, sigo aquí al pendiente.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias, muy buenas noches, seguimos al pendiente.
Gracias, buenas noches.
Muy bien, y bien, vamos con las llamadas del público. Dice el señor Sergio Quesada: mi familia materna es de Ocotlán y La Barca, y los productores agrícolas se comieron a los campesinos de ejidos. Hoy tienen muchas hectáreas y quienes menos tiene posee tractores, trilladoras, remolques y pickups. Entonces dice que no padecen tanto, según comenta el señor Sergio Quesada. Buenas tardes, Claudia, qué gusto volver a escucharla, espero que ya se vaya a quedar y que sea de un buen día para usted, espero su contestación. Si se queda solamente esta temporada cubriendo a Mercedes, me quedo solamente por el momento cubriendo a Mercedes. Y fíjese que acaba de llegar, a ver, déjame ver si lo encuentro por acá, ya lo había visto, un aviso de que, mire, un comunicado del Cutlajomulco, que debido a los bloqueos programados para mañana martes 28 de octubre en las vialidades de acceso al Centro Universitario de Tlajomulco, las actividades académicas y administrativas se desarrollarán de manera virtual. Agradecemos su comprensión y colaboración. Entonces, en el Cutlajomulco, mañana solamente habrá clases virtuales, según están avisando hoy en forma oficial por parte de algunas personas. El que nos avisa es Alonso Mayoral, es el que nos manda este comunicado que le enviaron acerca de las clases en el Cutlajomulco. Y también nos comentan que el bloqueo, los bloqueos carreteros que están haciendo productores de maíz no son totales, son bloqueos parciales, porque sí están dejando pasar a personas enfermas, en ambulancias, con alguna urgencia, a personas mayores de edad. Al parecer sí los están dejando pasar este día, no como antes. Entonces son bloqueos parciales y esperemos que, bueno, la afectación no sea tanta. Dice, buenas noches, ¿saben si los bloqueos están afectando a las personas que tienen que ir al aeropuerto? Gracias por su apoyo. Pues por el momento no nos han dicho nada del aeropuerto, solamente sí están allá por la carretera a la Barca Cotlán, pero más allá. Dice, hola, soy María Rubalcaba, mi papá está desde las 12 del día detenido en la carretera y siguen sin dejarlos pasar. Ayúdenos, por favor, con las relaciones con el gobierno. Nos urge que pueda pasar, hay mucha gente sin comer. Como ya le dije, nos están comentando que los bloqueos son parciales, no totales, y que están dejando pasar a las personas que están enfermas o con alguna necesidad o urgencia, según nos están comentando. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa respecto a estos bloqueos carreteros. Dice el señor Jorge Arturo Martínez: los patines eléctricos ya se volvieron una plaga en la ciudad, circulan por las banquetas y ciclovías y son muy peligrosos, y que también los en las calles como si fueran automóviles y motocicletas, dice que deben también regularlos aún más. Dice: vivo por Federalismo y Ávila Camacho y ahí he visto muchos. Un servicio social, se necesitan donadores de sangre de cualquier tipo para César Alexander Arce Pacheco, que está en el Hospital Civil Viejo, está en el área de neurología, urge esta sangre de cualquier tipo para el señor César Alexander Arce Pacheco. Y Manuel Medina manda una calavera al Amparo Macías: pueden entrevistar a un productor de maíz para saber qué pasa y entenderlos. Ya escuchamos, ¿no?, al principio de la pasada hora, Gustavo Cárdenas entrevistó a uno de los productores que señalaban pues que estaban muy molestos con esta situación, o porque no les llegaban, no les alcanzaban a su demanda, no les cumplían la demanda de pagar más de 7,000 pesos la tonelada de maíz. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa comercial y regresamos con más información. Vamos de cuenta a la Ciudad de México con nuestro compañero Arturo García Caudillo para hablar acerca de la Comisión Federal de Electricidad. Te escuchamos, Arturo.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Hoy compareció ante la Cámara, ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja. Allí aseguró que la nueva naturaleza jurídica, todos los cambios legales que se han hecho para que la Comisión Federal sea ya no un ente dependiente directamente del gobierno, sí, pero ya no como una empresa particular. Dice, todo esto está dando buenos resultados y le está dando viabilidad financiera al organismo. Vamos a escuchar justamente las palabras de Emilia Calleja ante diputados.
La nueva naturaleza jurídica dio viabilidad a nuestro desempeño financiero. Al segundo trimestre del 2025, los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad llegaron a 340 mil millones de pesos, impulsados por un incremento de renta de energía, de combustibles a terceros y transporte también de energía. El resultado neto fue de 68 mil 691 millones de pesos. Quien asegura su energía, asegura su destino. Así que garantizar la seguridad y la soberanía energética es fundamental. El nuevo modelo de empresa pública de electricidad no es solamente un asunto técnico u operacional. Es también un compromiso de integridad pública y desempeño institucional que se concreta en simplificación orgánica y administrativa. Austeridad republicana, eficiencia, sostenibilidad, pero sobre todo transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad social y justicia energética.
El tema es que para darle esta viabilidad financiera ha sido necesario inyectarle una buena cantidad de recursos. Por eso, al concluir este año, estarán en operación cuatro nuevas plantas de generación de energía que se sumarán a la renovación de tres hidroeléctricas, con lo cual se estará consiguiendo márgenes de reserva operativa de porcentajes que pueden ir del 14 al 40%. Esto es, la Comisión Federal de Electricidad está diversificándose porque pues no quieren caer en problemas de que no haya manera de financiarse o de que no haya manera de responder ante la demanda energética del país. Así es que pues los números lo menciona, 340 mil millones de pesos de ingresos y pues la ganancia neta de 68 mil millones de pesos, casi 70 mil millones de pesos. Entonces, pues son números que aparentemente son promesa de un futuro mejor para la Comisión Federal de Electricidad y por eso es que se están renovando. Mi reporte. Claudia, buenas noches.
Muy bien, Arturo, gracias. Muy buenas noches, que la pases muy bien. Gracias.
Igualmente, un saludo. Hasta pronto.
Hasta luego. Y bien, vamos con las llamadas de público. Dice, me encanta escucharte, Claudia. Bonita tarde, gracias. Soy la doctora Carolé Chaubert. Carolé o Carolí Chaubert. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Dice, a Totonilco con bloque total. Saludos atentamente, Efren Lozano. A Totonilco con bloque total carretero, nos informa Efren Lozano. Que no invente huicho, los animales no regresan hoy ni nunca. Soy Javier Larios. Bueno, es lo que opina. Exposición Altar de Muertos, nos mandan, ¿dónde es? En 28, 29, 30 y 31 de octubre y de noviembre, 9 a 12 del mediodía, 17 a 22 horas, entrada libre. Es en, no alcanzo a ver, permítame, González Ortega, 466, Barrio del Santuario, Guadalajara, Jalisco, exposición de altar por el Día de Muertos. Muy bien, muchísimas gracias, qué bonito los barrios, y bueno, vamos a seguir con información, mientras, a ver, aquí más llamadas del público. Sí, nos dicen que está colapsado en algunos puntos, pero de la carretera Chapala, fíjese que no nos informa nada. Al parecer, por lo menos al aeropuerto, está libre el acceso, bueno, con las obras que hay en la carretera a Chapala. Y no nos resta más que despedirnos. El señor, a ver, tenemos aquí algunas llamadas que ya no alcanzamos a pasar. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos este día en Metrópoli al Día. Mañana también estaré acompañándole en este su programa Metrópoli al Día, que donde le presentamos un resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. Les recuerdo que en controles técnicos nos estuvo acompañando Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Gracias, que pase muy buena noche y bueno, espero que el bloqueo carretero no le afecte mucho. Reitero, nos comentan que el bloqueo o los bloqueos carreteros son parciales, no totales, y que sí están dejando pasar a personas enfermas en ambulancias o con alguna urgencia. Gracias, buenas noches.